Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Buenos días, hoy es martes 22 de mayo. Os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Lali Gallego. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy es el último programa de la temporada, nos toca despedida y nos gustaría hacer esa despedida haciendo un repaso de los invitados de lujo que han pasado por nuestros micrófonos. ¿Nos acompañas a hacer memoria? Como cada día, me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo afrontáis este último programa?
Muy bien.
¿Con ganas de que lleguen exámenes?
Uy, eso ya no.
Bueno, ¿qué novedades me traéis hoy?
Pues Marina, en primer lugar, quiero recordar que sigue abierta hasta el 1 de junio la segunda convocatoria para la presentación de cortometrajes amateur de estudiantes, impulsada por la titulación de Comunicación Audiovisual y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Así es, Sandra. La sección se llama Mostrat UMH y los cortometrajes seleccionados serán exhibidos en el Hort del Chocolater y en Arenales del Sol previamente a la muestra oficial en una sección fuera de concurso.
Sin duda es una gran propuesta dentro de las actividades de proyección del grado en Comunicación Audiovisual.
Además, la UMH celebra la cuarta edición de las Jornadas de Periodismo y Rock, que tendrá lugar el jueves 24 de mayo a las 9 en el Aula 6 del edificio Azabares. Y como es habitual, acudirán grandes profesionales del mundo de la música, este año divididos en cuatro secciones: industria musical, fotografía, música y comunicación.
Exacto, entre ellos acudirá el fotógrafo Domingo Casas, que arrancará estas jornadas con una charla-taller en la que reflexionará sobre la fotografía y el rock, repasando su trayectoria profesional de casi 40 años. Y Rafa Ariño participará junto a Domingo en un coloquio sobre la fotografía dentro y fuera de los escenarios.
Aparte de esto, también habrá una mesa redonda sobre industria musical dedicada a las mujeres en el mundo de la música. Y en el apartado dedicado a los músicos se debatirá sobre la escena actual y el futuro de la música, de lo local a lo nacional. Por último, tendrá lugar la mesa sobre comunicación y música. Y por la tarde, para finalizar, las jornadas de 5 a 7, Santiago Campillo impartirá una masterclass de guitarra eléctrica en el aula Misteri d'Elx del edificio Torre Bahillo.
Desde luego, una cita que no nos podemos perder. Y en otro orden de cosas, podemos señalar la apertura del plazo de inscripción para la segunda edición de los Premios de Investigación en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Puedes presentar tu trabajo hasta el 30 de junio y ganar hasta 600 euros.
Y fuera del ámbito académico, quiero compartir con vosotros la iniciativa de Facebook, que lanza un proyecto para evitar bulos en las noticias que se publican en la red social. La llamada Facebook Journalism Project busca aumentar la cercanía entre los medios y la empresa.
Sí, Miriam. Además de esto, incluirá nuevas formas de denunciar noticias falsas y ofrecerá cursos online a periodistas proporcionando nuevas herramientas en la medición de audiencias.
¿Llevas poco en España y necesitas aprender el idioma? ¿Resides aquí desde hace tiempo, pero aún no dominas la lengua?
En el Centro de Idiomas de la UMH tenemos la solución. Apúntate a nuestro curso intensivo y aprende español durante el mes de julio. Wow.
Mejorarás tu nivel con clases prácticas e interactivas, aprenderás gramática y vocabulario y practicarás la expresión y comprensión oral y escrita.
Apúntate a nuestro curso intensivo antes del 27 de junio y aprovecha el mes de julio para aprender español.
Consulta toda la información y matrículate en www.idiomasumh.es.
Como os decía al inicio del programa, nos gustaría despedir esta temporada de Rec Radio haciendo un recorrido por algunos de los mejores momentos del año. Nuestro primer programa arrancaba en octubre, charlando con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, que nos explicaba así algunos de sus procesos de creación.
Mira, yo por ejemplo hace 10 años más o menos, un poco más, emprendí un libro que me interesaba bastante escribir, que se llamó finalmente El Interior, y que era un recorrido por las provincias argentinas. Yo soy de Buenos Aires, de la capital, que es una ciudad que da mucho la espalda a las provincias. argentinas, y donde no sabemos mucho sobre cómo es la vida en esos lugares. Y entonces en algún momento decidí que tenía ganas de ver cómo era ese país, que al mismo tiempo es el mío y que no lo es, porque es un... son lugares donde yo no viví nunca, que muchas veces tienen culturas diferentes uh-huh. a la mía, donde yo me sentía quizás a veces más extranjero que en Madrid o en París. Entonces decidí salir a andar con un coche, de hecho al final terminé haciendo como 30.000 kilómetros con ese coche, dando vueltas por todos lados, pero una de las cosas que me interesaban era buscar no solo esas historias que me permitieran entender el país, sino formas distintas de contarlo. Yo llevaba ya muchos años escribiendo crónicas y tenía como cierto aburrimiento de las formas que ya había usado mucho. Entonces una de las cosas que hice fue tratar de integrar algunas formas poéticas en el texto. Por ejemplo, hay muchas descripciones de paisajes que están hechas como haikus, como esa forma japonesa que son tres versos de 7, 5 y 7 estrofas, ¿no? Sílabas, quiero decir. Después hay ciertos perfiles de personajes que me voy encontrando que están escritos como a la manera de cierta poesía realista americana de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tenía un modelo muy, muy claro, que era un modelo, era un poeta de los años 10 americano, que a su vez yo había conocido a través de un poeta argentino de los años 60, 70, Juan Gelman, que después fue premio Cervantes.
Uh-huh. Caparrós hace una defensa a ultranza de la primera persona, algo que parece habitual entre nuestros entrevistados.
Así es, Marina. María Ángeles Fernández, coordinadora de Pícara Magazine, se mostraba así de tajante al respecto.
Es que la objetividad no existe. O sea, partiendo del hecho de que las personas que ejercemos el periodismo, quienes escribimos, somos personas con nuestras mochilas, nuestra vivencia, nuestras experiencias, ya, o sea, el objetivo, un periodismo objetivo no existe. Es una falacia, una milonga o llamémoslo como quieras, pero no existe. Partiendo de eso, de que somos personas. Y luego, teniendo en cuenta que las empresas en las que trabajamos son empresas periodísticas con unos intereses económicos, políticos, de poder muy determinados. Entonces, no se puede obviar eso. Quien no cuente eso está contando la mitad de la historia. Uh-huh. Entonces, el periodismo siempre es subjetivo. Lo que pasa es que hay personas honestas que dicen desde dónde están escribiendo y cuál es su punto de partida, y hay personas que no. Pero cualquier otro medio, pues es un medio capitalista, androcéntrico o patriarcal. Pero si no lo dicen, ¿no? Y lo que pasa es que la mirada masculina o la mirada androcéntrica es la mirada que se ha dado por normal o por normalizada, pero no debe ser así. Entonces, bueno, pues yo creo que el periodismo objetivo no existe, o sea, no es que yo lo critique, es que no existe, y creo que debemos ser honestas y contar desde dónde partimos y de dónde escribimos, tanto nosotras las periodistas feministas como cualquier otro compañero de otro medio o cualquier persona que ejerce la profesión. Uh-huh.
También opinaba sobre el tema Maribel Hernández, periodista especializada en comunicación para la paz.
Yo creo que tenemos que cambiar un poco esos tótems, ¿no?, que tenemos sobre los principios periodísticos, críticamente y razonadamente y argumentadamente, pero es que hemos heredado una tradición periodística que nace en un momento concreto, en un contexto social concreto y en un contexto económico concreto, que ¿por qué no podemos cuestionar? ¿Por qué no podemos cuestionar esas supremacía, es una palabra un poco fuerte, pero de las élites? Tú abres un periódico y encuentras élites, corbatas, ¿no?, que decía, creo que Ramón Lobo.
Sí.
Porque no podemos cuestionar que tiene también importancia otro tipo de historias. No sé, yo para eso es que soy muy crítica y me lo cuestiono mucho. Y luego, partiendo simplemente del hecho de que somos personas y como personas somos seres subjetivos, es que yo no creo en la objetividad. Que no quiere decir que no crea en el rigor. Claro, yo no soy objetiva, es que ¿qué es ser objetivo? Yo tengo una sensibilidad que hace que me atraigan unos determinados temas y no otros, y eso es estar siendo subjetivo, porque parte de mí que soy un sujeto, ¿no? No sé.
¿Y nosotros qué pensamos sobre este tema? ¿Es posible ser objetivos en periodismo? ¿Existe la objetividad?
A ver, me gustaría a mí empezar diciendo que opino que el periodismo es subjetividad pura. Pero la calidad periodística de los profesionales es el factor clave para dejar clara su opinión sin llegar a desinformar. Es decir, el grado de rigor periodístico de cada profesional de la información y del compromiso que este tiene con ella, son los factores que diferencian a un periodista que da su opinión sobre un tema, de los que, además de dejarla medianamente clara, informan.
Pues yo, aunque parezca contradictorio, pienso que sí, se puede ser objetivo, pero no totalmente objetivo. Con esto quiero decir que puedes contar o hablar sobre un hecho desde una perspectiva más subjetiva, dejando entrever tu opinión, o de una manera más objetiva, limitándote pues a contar una información sin ningún tipo de valoración personal.
Totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Considero que aunque se intente ser objetivo, nunca se puede llegar a ser totalmente objetivo, porque hay multitud de factores que nos afectan, como por ejemplo las experiencias propias, el medio o incluso el tema a tratar.
Pues sí, desde luego, chicos, este es un tema que nos daría para un debate mucho más amplio y no tenemos tiempo para más. Pero María Ángeles Fernández aprovechaba también para contarnos por qué surgió la revista feminista Pícara Magazine.
Bueno, pues porque creemos que el feminismo es una mirada, una forma de entender el mundo, una mirada para analizar el mundo, para verlo cómo de injusto es y cómo de discriminatorio es el sistema actual. Y el periodismo, que para mí es fundamental para como herramienta de crítica social y de crítica al poder, pues evidentemente si creo que el feminismo es una herramienta para entender el mundo y criticarlo y analizarlo, pues un periodismo feminista es como un complemento ideal, ¿no? O una forma casi lógica, ¿no? De plantearnos el ejercicio de la práctica diaria del periodismo.
También el periodista y escritor Fernando Delgado se puso entre los micrófonos de REC Radio, aprovechando su paso por la universidad. Le preguntamos, entre otras cosas, acerca de su experiencia poniendo en pie Radio 3, una de las emisoras referentes del panorama nacional.
Pues sí, pues ha sido verdaderamente una de las satisfacciones de las que me siento más orgulloso y un verdadero privilegio. Date cuenta que entonces no había emisoras de frecuencia modulada, apenas no existía. Cuando llegamos allí, bueno, yo estaba en la radio desde antes, desde los tiempos del franquismo, porque hice oposiciones a Radio Nacional de España cuando tenía 18 años, ¿no? De manera que cuando llegué a Madrid, luego tuve ese privilegio, esa posibilidad de transformar lo que era el tercer programa de Radio Nacional de España, un latazo, era donde daban cosas muy instructivas pero muy pesadas y muy poco radiofónicas, pues convertirlo en la Radio 3, en una radio. Me decían en aquel momento, uy, parece onda media, ¿sabes? Decían, parece onda media, como si la frecuencia modulada fuera otra cosa. Y fíjate, ahora todo es frecuencia modulada. Bueno, fue un verdadero privilegio y eso hizo, además, permitió incorporar a mucha gente de la cultura, mucha gente joven, ¿no? Un cambio radical. De Radio 3 tuve que dimitir porque llegó a cambiar al director general progresista de entonces, lo expulsaron, el que había venido con Adolfo Suárez, y metieron a un reaccionario que era cuñado de Fraga Iribarne, que se llamaba Carlos Robles Piquer, y entonces, pues nada, dimití. Y no digo que me fui a mi casa porque yo tenía una plaza por oposición, pero pasé a hacer crónica cultural en la Radio Clásica hasta que fui director de Radio Nacional en el 82. Y luego lo he sido en dos ocasiones, lo fui.
Estuvimos también presentes en el cuarto seminario internacional Richard Kapuscinski y hablamos con Chelo Álvarez, que presentó su documental Sands of Silence, Arenas de Silencio, sobre la violencia sexual.
Así nos contaba cómo fue su experiencia como periodista trabajando con su propia historia.
Para mí es un honor además presentar mi documental a un grupo de periodistas, porque el documental describe mi historia como periodista, que llega un momento en que después de este trabajo de muchos años me doy cuenta que yo me tengo que implicar en el tema que estoy tratando, que es la violencia sexual, ¿no? Y tengo que implicarme contando mi propia historia, dándole un giro a la cámara de 180 grados y realmente analizando y confrontando historias del pasado que yo nunca quería sacar a la luz. Mira, mi vivencia ha sido muy interesante porque, claro, yo siempre como periodista me había tratado de poner
en los zapatos, como se dice, de la víctima y tratando de describir las experiencias por las que pasa una víctima de agresión sexual, ¿no? Y de pronto, al darme cuenta de que yo también había sido una víctima, me he encontrado con que yo también he experimentado, o sigo experimentando incluso, puedo decir, los mismos síntomas de una víctima, es decir, que no quieres delatar, no quieres denunciar, no quieres incluso confrontártelo, tienes miedo al estigma, romper el silencio en tu familia, ser juzgada, tienes miedo a hacerle daño al agresor, quieres protegerlo. Entonces, es una situación, ha sido muy interesante desde el punto de vista psicológico para mí y periodístico, también darme cuenta de que yo ahora lo puedo decir y vivir en primera persona, ¿no? Y luego, la experiencia de mi familia ha sido muy alucinante. Ha sido difícil, porque no es fácil romper el silencio en ninguna familia. No ha sido nada fácil, pero a la vez ha sido muy, muy positiva, porque yo creo que nos ha ayudado a la familia a unirnos en un tema común, ¿no? Y para mí ha sido como una revelación de que qué familia tan estupenda que me ha apoyado, ¿no?
Estremecedor el testimonio de Chelo en Sounds of Silence. Qué importante es romper ese silencio que rodea todos los casos de violencia sexual. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Seríais capaces de construir un relato periodístico con alguna vivencia que hayáis vivido en primera persona?
Pues es increíble su historia. Estar defendiendo tantos años a mujeres por violencia sexual y no darte cuenta de que lo vives tú personalmente. Pero es que pienso que lo difícil es eso, ¿no? Darte cuenta de que tú eres una víctima más, como las historias de otras mujeres que has narrado o escuchado. Y luego ese punto de cuando te das cuenta que te está pasando a ti y quieres proteger a todo el mundo que quieres, te sientes inferior, culpable por hacer daño a tus seres queridos. Y en lo último que piensas es en ti, cuando realmente eres tú la persona que necesita ayuda y apoyo.
Sin duda es una historia que nos llega a todos. Como decía Sandra, lo difícil es darte cuenta de que tú mismo lo sufres, pues muchas veces no vemos más allá de lo que tenemos delante. Por eso, construir un relato periodístico con alguna vivencia como esta es algo muy difícil, puesto que implica una reflexión personal.
Yo mismo realicé un reportaje sobre la violencia de género hace unos meses y entrevisté a una víctima que me contó sus vivencias en primera persona. Y sinceramente, en mi opinión, pienso que contar una vivencia de semejante dureza debe ser muy difícil de narrar. Además, yo me pongo en situación y no sería capaz, yo creo que no sería capaz de contar mi historia. Bueno, a lo mejor con algún tratamiento psicológico que te ayude a contarlo, sí, pero de primera me costaría mucho.
Es difícil, sí, es un tema duro. Pero al final, con casos propios o casos ajenos, el periodismo trata de contar historias. Pero para construir esos relatos es importante hacerlo con rigor y calidad. Y herramientas como el diccionario del cliché nacidas en la UMH nos pueden ayudar a escribir mejor. Recordemos que el lenguaje es nuestra mejor arma. Nos contaba acerca de este proyecto el profesor de periodismo Miguel Carvajal.
Pues surgió de una manera muy natural en clase del profesor José Alberto García Vilés, que es el verdadero ideólogo de este proyecto, cuando se dio cuenta de que, bueno, como se dio cuenta gracias a la conversación que tenemos habitualmente de todos los profesores sobre las prácticas, sobre los diversos trabajos de los estudiantes, de que hay un abuso, se dio cuenta de que hay un abuso de algunas palabras, de algunas expresiones, de estos clichés. Y se le ocurrió involucrar a los estudiantes y les propuso recoger un listado de clichés entre todos. Se apuntaron más de 30 estudiantes de primero y ese listado empezó a crecer de una manera bastante importante. De repente pensó que ahí había un proyecto interesante. También además contó con la ayuda de su madre, que fue la que más aportó, reunió más de 500 clichés. Y comentando esa idea en un café, pues se nos ocurrió el hecho de darle una entidad propia a este diccionario y hacer una propia página web con un buscador, y así fue como nació el asunto. Entonces, en un par de semanas le dimos forma a esa web y reunimos más clichés y llegamos hasta los 3.500, y así fue como lo lanzamos. Entonces es un proyecto colaborativo que nace de la propia carrera de periodismo, de la preocupación por manejar bien el lenguaje periodístico, que es nuestra principal herramienta en todos los soportes. Allá donde trabajemos, siempre el lenguaje es la clave, y esto pues nació así. en las aulas.
Como decía Miguel, qué importante es escribir bien, porque el lenguaje es nuestra mejor arma, el lenguaje es la clave, y qué falta nos hace muchas veces la labor de revisión y corrección de nuestros textos.
Desde luego, creo que esa charla con Miguel Carvajal y el descubrimiento del diccionario del cliché fue muy reveladora para todos y nos hizo darnos cuenta de la cantidad de clichés y frases hechas que aparecen en nuestros textos.
Habrá que leer y releer mucho más y ser críticos con nosotros mismos antes de pulsar el botón de publicar.
Pero el periodismo no solo es escrito, evidentemente. En un programa especial por el Día Mundial de la Radio pudimos charlar con María Santonja, la presidenta de Alipod, la Asociación Alicantina de Podcasting.
Así nos explicaba ella las posibilidades de especialización de contenidos en el podcast.
Bueno, no es que obligue, pero es una de las ventajas que se pueden encontrar, a diferencia de quizá una radio generalista donde por nombre propio, ¿no?, tiene que haber un contenido más general. En el podcast puedes encontrar cosas, pues como te digo, tan específicas como un podcast específico de The Walking Dead, por ejemplo, o de cuidados de los gatos, por decir otra cosa, o de educación alternativa, de millones de cosas. Entonces, es una ventaja porque, por un lado, gente que tiene a lo mejor muchos conocimientos pero no tendría cabida en una radio tradicional puede compartirlos, y luego para esos oyentes que son aficionados de estos temas pueden encontrar ese contenido y, como dices, escucharlo a la carta, que es una de las grandes ventajas del podcast, que es que lo puedes escuchar donde quieras y cuando quieras, sin además, porque mucha gente dice, bueno, pues en YouTube encuentro mucho contenido así, pero bueno, al final la ventaja del medio sonoro es que puedes estar haciendo otras actividades simultáneamente sin tener que estar pegado a una pantalla. Entonces, para mí es que lo tiene todo, son todo ventajas.
Sin duda alguna coincidimos con María, y a nosotros también nos tiene enamorados el universo podcasting. Hemos contado también con antiguos alumnos de Periodismo UMH que nos han hablado de sus proyectos.
Con Mar Melero charlamos de Lecturofilia, un canal de YouTube en el que habla de libros.
Fue su proyecto en el Máster de Innovación en Periodismo, y así nos contaba cómo aprovechó los conocimientos adquiridos.
Pues eso es gracias a todos los profesores que han pasado a lo largo del Máster de Innovación en Periodismo. Pues básicamente todo empieza con una idea de decir, pues mira, a mí me gusta mucho hablar de libros, leer, escribir, y bueno, a través del máster, pues con todas las herramientas que nos enseñan, pues vimos que era más idóneo pues quizás hacer un canal de YouTube, aplicar esa plataforma, ¿no?, que está ahora tan de moda, algo que no se lleva tanto, ¿no?, como es la literatura. Y así es como nace el proyecto, y básicamente eso, trabajar con todas las herramientas que se aprenden, y la verdad que no tiene ningún misterio.
Bueno, yo creo que la charla con Mar nos abrió un poco los ojos a ver que no solo en los medios tradicionales hay espacio para el periodismo. Chicos, ¿vosotros os animaríais con algún canal de YouTube? ¿Sobre qué tema hablaríais en él?
Yo, si hiciese alguno, hablaría sobre ballet, porque creo que es un tema que se habla muy poco, que en los medios generalistas no se habla nada, y hablaría sobre ello.
Yo sobre baloncesto.
Yo estoy un poco con Sandra y hablaría sobre el tema de la danza, que parece que muchos medios no lo califican tampoco como deporte ni como cultura. Y, por ejemplo, aquí en la localidad de Elche tenemos a una ilicitana como es Alba Sánchez, que ha sido campeona del mundo y, sin embargo, no ha salido ni en los periódicos ni en ningún medio local.
Pues mira, estáis los tres sobre temas de ejercicio físico, actividad, o sea que coincidís. También pasó por nuestros micrófonos Liz Gaibar, periodista y doctoranda sobre África Oriental en la UMH.
Le preguntamos, entre otras cosas, ¿cómo tratan los medios a África?
Mal, la tratan mal y poco. Los medios generalistas, lo que pasa es que, claro, aquí hay un debate, y es que esta es la frase corta y el titular, por así decirlo, pero luego la realidad es que se está haciendo mucho bien en medios especializados, sobre todo de nichos, pero en los propios medios generalistas están surgiendo iniciativas, está habiendo firmas que proceden o firman también en otros medios especializados, como puede ser, no sé, yo sigo mucho a Sebastián Ruiz, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo trata de la Gema Parrellada. Y lo que están haciendo, por ejemplo, El País tiene un blog que se llama África no es un país, que ahí se hace un enorme esfuerzo por eso, por un poco tratar informaciones más en profundidad o desde otra perspectiva. Hace poco, por ejemplo, sacaron, no sé si fue El País o El Mundo, un reportaje que también sacó El Salto, que es un medio independiente, o sea, quiero decir, el enfoque, que es el tema de las rosas de San Valentín, que fue ayer y tal. Uh-huh. ¿Qué tiene que pasar para que venga una rosa aquí? O sea, la mayoría de las rosas vienen de Kenia, y vienen de Kenia de mujeres explotadas para conseguir esas rosas. Entonces, un poco ese tema, que se vea en medios generalistas, yo lo veo súper positivo, y creo que se está haciendo.
Además de esto, también os hemos tratado de aportar información práctica sobre temas que nos interesan a los estudiantes de periodismo. Por ejemplo, el trabajo de fin de grado y las estancias Erasmus. Además de esto, también, igual que hicimos con Pícara, hablamos de medios que creemos que aportan un valor especial en el panorama mediático, como es el caso de El Salto.
Así es. Este diario, además, en su edición regional de la Comunidad Valenciana, cuenta con un gran número de periodistas con marca UMH.
Es el caso, por ejemplo, de la propia Alice Gaibar o de José Ramón Narejos J, con el que charlaremos aquí y nos explicó qué era El Salto.
Pues El Salto, como bien dices, es un proyecto de comunicación donde participan más de 20 proyectos comunicativos y que tiene un poco este objetivo de contribuir a la transformación social. Ahora mismo es un proyecto que cuenta con un papel mensual y una web de actualización diaria. Se trata de un medio de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por la gente. ¿Qué es esto de propiedad colectiva? Pues que los socios que forman parte del medio también son copropietarios del medio. ¿Por qué es descentralizado? Pues ahora mismo ya contamos con 8 ediciones, que son 7 ediciones territoriales, como la del País Valencia, que es en la que estamos trabajando la compañera Liz y yo, y otras 7 más a lo largo y ancho del Estado español. Una de ellas es la edición general. Y bueno, se trata de un proyecto que en noviembre de 2016 comenzó con una campaña, pero viene impulsado por el periódico Diagonal, que es un proyecto que lleva ya muchos años en el movimiento y muy, muy en contacto con los movimientos sociales y con este tipo de contenidos.
Nos dejamos a más invitados en el tintero y sin duda alguna nos hubiera encantado contar con muchos más. Chicos, ¿a quién nos hubiera gustado que hacer pasar por delante de nuestros micros?
A mí me hubiese gustado estar con Noemí López Trujillo, que, bueno, intentamos que viniese, pero al final por temas de agendas que no pudimos cuadrar, pues no pudo venir y me hubiese gustado hablar con ella, la verdad.
Queda pendiente para la próxima temporada. Además, ha sido una pena porque es verdad que ha estado recientemente aquí en la universidad junto a Virginia Mendoza.
Sí, es verdad. Y también con el tema del seminario de Kapuscinski también recibimos a muchos periodistas y muchos que hubiesen sido posibles candidatos para entrevistar, pero como decíamos, la agenda y la falta de tiempo no ha sido posible llevar a cabo, por ejemplo, entrevistas con Ramón Lobo o con Aldecoa.
Yo soy más deportivo, me hubiera gustado traer a Anthony de Imiel, especialista en baloncesto, la verdad, que sigo mucho sus programas de Movistar Plus y demás, y me hubiera gustado tenerlo aquí en la radio.
También yo creo que hay gente con la que sí que hemos hablado en el programa, pero que igual por la falta de tiempo, tenemos un programa cada 2 semanas de solo media hora, no le hemos podido dedicar toda la profundidad que se merecen los temas y las conversaciones que podríamos haber tenido. Así que, por ejemplo, os recomiendo que vayáis a la revista anual, al número de este año de la revista REC, Reporteros en el Campus, el proyecto hermano de nuestro programa, para leer, por ejemplo, la gran entrevista que publicamos ahí a Lorena Scandey, que sí participó en nuestro programa, pero con una intervención muy cortita, hablándonos del posicionamiento de las mujeres periodistas ante la huelga feminista del 8 de marzo.
Pero no penséis que esto es una despedida. Aquí se cierra esta etapa, pero REC Radio continúa el próximo curso aportando contenido sobre periodismo de calidad.
No tenemos tiempo para nada más. Ha sido un placer que nos acompañéis durante este curso en esta aventura periodística. El próximo programa a la vuelta de vacaciones en octubre. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. También podréis leernos en la revista Reporteros en el Campus en soporte papel u online en nuestra página web recreporteros.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Lali Gallego por el control técnico, a mis compañeros por acompañarme en cada programa y a todos vosotros por escucharnos.